José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo que abrimos ya para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos ocupamos de la decisión del Tribunal Constitucional que confirma el derecho de los centros de educación diferenciada a acogerse al sistema de conciertos. La Junta de Andalucía había decidido no renovar el concierto a diversos centros de Sevilla y Córdoba con la infundada alegación de que la separación de sexos en las aulas va contra la igualdad. Pero la cuestión de fondo no es esta, sino el derecho a la libertad de educación, al menos la cuestión que queremos nosotros plantear. La resolución del Constitucional tiene una importancia capital en este momento político crucial que estamos viviendo, porque el PSOE viene realizando una política de fuerte restricción, impidiendo el crecimiento de los centros concertados allí donde gobierna. En cuanto a Podemos, su pretensión es que desaparezca esta fórmula que permite, de hecho, la libertad de educación y además ahorra al Estado la nada despreciable cantidad de alrededor de 6.000 millones de euros al año. El problema de fondo es que el concepto de libertad de educación sigue siendo extraño a la cultura de la izquierda española. Y esto hay que decirlo. Sin embargo, la Constitución obliga a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos la educación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones, algo que también reconocen diversos pactos internacionales suscritos por España. Y entonces la gran pregunta, ¿cómo quedaría la libertad de educación en una hipotética reforma constitucional que se nos advierte cada día? ¿Y qué podemos esperar en esta materia de un posible frente de izquierdas en un hipotético gobierno? Porque de esto nada sabemos qué va a pasar. Son preguntas, en cualquier caso, esenciales para el discernimiento de este momento histórico que nos toca vivir. Comienza nuestro recorrido en el espejo, lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina, buenas tardes Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar hoy la actualidad con la entrevista de la revista Vida Nueva al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.
En la que destaca la oportunidad y necesidad de reformas en la gestión económica y financiera de la Santa Sede para lograr una mayor eficacia y transparencia, así como la reforma de la para una mejor coordinación, simplificación y descentralización que eviten la elefantiasis que sufre. Piensa que no hay demasiada resistencia interna a las reformas y si la hay, sería solo fisiológica. Sobre la situación política en España, considera el cardenal Parolin que la ingobernabilidad no favorece a nadie y que en Cataluña deben buscarse puntos de encuentro desde el respeto a la legalidad vigente.
Y avanzamos otras noticias de este jueves 14 de enero.
Hoy se ha publicado un mensaje del Papa para el jubileo de los jóvenes en el año de la misericordia que tendrá lugar del 23 al 25 de abril. Las obras sociales jesuitas en España lanzan la campaña hospitalidad.es para la promoción de una cultura de solidaridad y la inclusión de las personas migrantes y refugiadas. Las obras misionales pontificias han presentado hoy la Jornada de la Infancia Misionera que se celebra el próximo 24 de enero. Del acompañamiento de las vocaciones adolescentes se ocupará desde mañana en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios menores. Y adelantamos que 47 parroquias valencianas participarán el próximo sábado en la primera peregrinación diocesana a la catedral en el año del Santo Cáliz.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado se las vamos a ampliar en el tramo final del espejo. Las pueden también consultar a través de nuestra web cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope y estamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy nos vamos a ocupar en el espejo precisamente de la campaña de la infancia misionera de este año que se ha presentado esta mañana en rueda de prensa en la sede de las obras misionales pontificias. Va a estar con nosotros el misionero estadounidense Mark Desser, que es vicario general de la diócesis de Djibouti, una de las diócesis que se benefician de la ayuda de la campaña de infancia misionera. Y antes nos vamos al cine con Nymphowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues empezamos ya la temporada de premios. ¡Qué expectación! Con las películas de 2015. Vamos a ver qué nos puedes contar.
Bueno, ya conocemos los Globos de Oro, con la muletilla que se añade siempre que son la antesala de los Oscar. Bueno, de los próximos premios sabemos las candidaturas para los BAFTA de la Academia Británica, que se entregarán el 14 de febrero, y hoy precisamente conoceremos las nominaciones a los Oscar. En España ya se han publicado las candidaturas a los Goya, los premios del cine español, que serán el 6 de febrero y que tienen como gran favorita, con 12 candidaturas, a La novia de Paula Ortiz, que la hemos comentado aquí, que es la adaptación de Bodas de sangre de Federico García Lorca. También las del Círculo de Escritores Cinematográficos, que se entregarán el 1 de febrero, y las de los premios Feroz, que son los premios más jóvenes del cine español, que se entregarán aún antes, el martes, próximo martes 19. Y ambos tienen también como favorita a La novia.
Algunas de las ganadoras de los Globos de Oro aún no las hemos podido ver en España.
No, claro, pero es que ya han sido estrenadas en Estados Unidos. Por ejemplo, El renacido de Alejandro González Iñárritu, una de las grandes triunfadoras como mejor película dramática, dirección y actor, Leonardo DiCaprio, que se estrena en España el 5 de febrero, así que tenemos que esperar. Sí se ha estrenado, en cambio, Steve Jobs, que comentamos precisamente también la semana pasada, y que se ha llevado el premio al mejor guión y a la mejor actriz secundaria para Kate Winslet, de quien subrayamos su excelente interpretación. Bueno, y la que ha ganado el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa se estrena justo mañana viernes en España.
Pues desvélanos el misterio, ¿de qué se trata?
El hijo de Saúl, una película húngara con guión y dirección de Laszlo Nemes, que nos lleva una vez más al holocausto nazi, que es una fuente inagotable de historias, siempre con posibilidad de nuevos ángulos y de nuevas perspectivas. Laszlo Nemes se estrena como director de largometrajes con este drama y realmente sorprende.
Vamos a ver por qué, ¿de qué se trata en esta ocasión?
Bueno, cuenta la historia de un judío de los Sonderkommandos, los que en los campos de concentración colaboraban materialmente con los nazis en los trabajos de exterminio para lograr su propia supervivencia en medio de una situación límite de terror, ¿no? Y el protagonista queda conmovido ante la muerte de un muchacho y desea darle un digno enterramiento judío.
¿Y estamos ante una buena película?
Bueno, yo tengo que reconocer que dentro de este casi género de películas sobre el nazismo, que a mí al mismo tiempo me horrorizan y me apasionan, esta me ha dejado bastante más fría que otras, pero reconozco que es una buena película que descubre y da a conocer otra vertiente más con sus implicaciones morales y que conviene no olvidar las acciones y las consecuencias de los totalitarismos, como nos presenta El hijo de Saúl.
Claro que sí, el cine también como forma de hacer memoria. Bueno, pues muchos premios que se avecinan y que en su momento pues ya los iremos comentando y valorando. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera se traslada allí donde está la noticia.
En este Congreso de los Diputados me encuentro ahora mismo.
Consiguiendo uno de los momentos radiofónicos del año.
Os preocupa.
No, nos preocupa que estéis más preocupados por tener cuatro grupos parlamentarios que por trabajar. Eso
y
sí
vosotros
que nos
por
que
pactar con el Partido Popular, eso es nueva política.
Yo, la nueva política, te veo muy enfadado. Yo te invito a que
muy contento con el PP.
Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8.000 y luego un 8.200 y sin detenerte un momento buscas un 9.000 y pides ¿dónde hay un 10.000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy queremos presentarles los contenidos de la campaña de la infancia misionera para este año 2016, que ha sido presentada esta mañana en la sede de las Obras Misionales Pontificias. Por eso nos acompaña uno de los protagonistas de esa presentación, el misionero estadounidense Mark Desser, que es actualmente vicario general de la diócesis de Djibouti, en el África Oriental. Bueno, antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Pues José Luis, no sé qué me llama más la atención, si su estatura, 2 metros, el que haga el número 16 de 17 hermanos o que dejara su prometedor trabajo como ingeniero en la General Motors en Estados Unidos con 30 años para ingresar en la comunidad religiosa de los Siervos de los Pobres. Estos son algunos de los rasgos de nuestro invitado de hoy, un americano de 43 años que sabe hablar español. Tras años de formación en Perú, Toledo y Francia, intuyó que su sitio estaba entre los musulmanes, por lo que decidió marcharse a Djibouti durante 2 años. Dada la necesidad de sacerdotes en la diócesis, decidió completar sus estudios en Tarazona y finalmente fue ordenado en 2011 en la Catedral de Djibouti. A Mark Dessel no le complica la vida ser tan alto, dice con humor que así puede cambiar las bombillas más fácilmente. Tampoco el pertenecer a una familia tan numerosa. Recuerda que en casa estaba todo muy organizado. Sus hermanos mayores fueron sus segundos, terceros y cuartos padres y madres. Y para él son los mejores regalos que jamás ha recibido en su vida, además de sus padres. Gracias a la perseverancia de su madre, que les llevaba a misa y a confesar, quisieran o no, fue descubriendo poco a poco su vocación. Actualmente es el vicario general de la diócesis de Djibouti, un pequeño país en el cuerno de África. La misión está pegada al mar. Nos describe el lugar como bellísimo, con una naturaleza espléndida. Y aunque es desértico, hay un árbol que crece como loco y que hay que podar. Este es uno de sus deportes junto a la natación. En la misión hay una escuela de alfabetización y una escuela de formación profesional, de la que Mark Dessel es director, sacerdote, profesor y también hombre de mantenimiento. Hoy presenta en España la campaña de la infancia misionera de Obras Misionales Pontificias.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, al sacerdote Mark Dessel. Muy buenas tardes y
buenas
gracias
tardes.
Por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias.
Mark, háblanos, aunque sea un poquito, de esa pequeña iglesia, de esa pequeña comunidad cristiana que vive en un país que para la mayoría de nuestros oyentes casi seguro que no saben ni dónde está, que es Djibouti. ¿Cómo es esa pequeña comunidad cristiana en la que tú estás ahora mismo?
Pues es muy pequeña, claro. Y también es una presencia que gracias a unos misioneros franceses principalmente, que sigue siendo muy viva, muy cosmopolita, con diversas congregaciones, aunque somos pocos, en medio de los musulmanes que sirvamos con gozo y con cariño.
Ese es uno de los aspectos sobre el que quería preguntarte. Es un país de mayoría musulmana, pero que donde diríamos que la minoría cristiana, la comunidad católica, no tiene especiales problemas, goza de libertad y de respeto. Me gustaría que nos hablaras de esa relación, ¿cómo es?
Sí, pues digamos, es una gracia que Dios nos ha concedido de poder estar presente en medio de este pueblo. De hecho, para decir, hay dos etnias que están en Djibouti. En el norte son los Afares, A-F-A-R, Afar. En el sur son los Somalis que están. Y en este contexto había una colonia francesa donde la Francia tenía una presencia estratégica para controlar el acceso al Mar Rojo. Pues junto con la colonización había también la llegada de misioneros, y junto con los misioneros, escuelas. Entonces, en estas escuelas siempre había un contacto muy fecundo con la población local, de tal manera que muchos de los antiguos alumnos han ido muy lejos en la vida. Hasta hoy, el presidente mismo era antiguo alumno de l'École Charles de Foucault. Y también el sultán de Tayura, donde vivo yo, fue antiguo alumno a l'École de la Salle, que está en la capital. Y eso. Entonces, es este contacto a través de este servicio educativo que creo que hay un respeto mutuo entre todos, como nosotros tenemos aquí en España o en sí. los Estados Unidos con nuestros antiguos maestros.
Así ya. Es.
Es una cosa natural.
Creo que el trabajo educativo es uno de los aspectos fundamentales de la tarea de la Iglesia en Djibouti. Por supuesto, no se puede desligar ese trabajo del trabajo estrictamente evangelizador de la vida pastoral en las parroquias. Pero me gustaría que nos hablaras de esos colegios que más directamente diriges tú. Nos ha hablado Eva de una escuela de alfabetización y, por otro lado, de un centro de formación profesional. ¿Qué importancia tienen?
Pues son muchas las escuelas, tenemos 11 y de diversas categorías. Hay unas escuelas primarias, un colegio, luego unos 5 centros de alfabetización. Uh-huh. Y luego el último es donde soy yo, este centro de formación técnica. Pues acogemos a todos. Si se puede pagar la escolaridad o no, no pasa nada. Pero lo que queremos hacer es un poco según lo que el Papa Benedicto XVI escribió en Africae Munus, número 22. Tenemos como tarea principal la formación de conciencias para que la gente sean capaces de llevar sus responsabilidades que toca a cada uno de nosotros a la lumière de la verdad, a la luz de la verdad, y con paz y tranquilidad. Cada uno tiene su faena. Algunos son padres de familia, otros son funcionarios, otros son militares, lo que sea. Que sean buenos, que sean santos. Y eso es una cosa que resuene mucho con los musulmanes, que sepan que hay un día de juicio, hay consecuencias para las cosas que hacemos y hay que hacer el bien y evitar el mal. Ya, uh-huh. Eso es la ley natural. Y con estas cosas, con este punto de arranca, podemos ir más allá, descubriendo la verdad juntos en la medida que podemos compartirlo, digamos. Entonces, uh-huh. Con nuestras escuelas, hay unas escuelas primarias que están acreditadas por el Estado.
¿Sí?
Y son escuelas privadas como aquí en España, nada más. Y luego, en las escuelas de la alfabetización, son orientadas principalmente a los que están en fracaso, naufragio escolástico.
Sí,
entonces,
sí,
los
sí.
que no han podido aprender a leer y escribir, leer y escribir para poder avanzar en sus estudios. También por los jóvenes que no tienen papeles, que no pueden ingresar en las escuelas públicas,
ajá.
Porque no tienen papeles. Entonces pueden acudir a nuestras escuelas para, o sea, empezar sus trámites para tener papeles o por lo menos aprender a leer y escribir.
Uh-huh.
Finalmente, en la escuela donde soy yo, es una escuela realmente orientada para otorgar a los alumnos un oficio técnico.
Sí.
No tanto al nivel de bachillerato. Hemos intentado esto, pero lo que hemos descubierto es que muchos de los jóvenes no tienen un nivel fuerte en la lengua francesa de la enseñanza. De otro lado, también hay muchas cosas que se enseñan que no son muy adaptados a la realidad del mercado de trabajo que hay en el país.
Sí.
Entonces, lo que es muy importante es que hay albañiles, por ejemplo, que saben muy bien poner los ladrillos, que saben muy bien hacer una capa de estuco muy bien, limpio y todo eso. Que hay
electricistas
que
sí.
saben muy bien hacer una instalación doméstica, etcétera. Entonces, enfocamos mucho en nuestra escuela esas competencias muy prácticas que están en gran demanda, la gente quiere.
Marc, me resulta muy impresionante que una realidad tan pequeña como es la de los católicos en Djibouti, que apenas llegan, no llegan al 1% de la población, puedan mantener esta estructura de servicio que tanto bien puede hacer al conjunto del país, porque no es un bien solo para los cristianos, que además serán minoría en la escuela, supongo.
Pues eso es un milagro. También lo considero como tal. Pues mira, un ejemplo. Había unos años, estamos muy pequeños, ¿no? Entonces no tenemos recursos tan amplios. Y había un momento hace ya 15 años casi, cuando la diócesis era insolvente, no había dinero para uh-huh. pagar los sueldos de los profesores. Entonces el obispo decía, vamos, no podemos abrir las escuelas en esa situación porque tenemos el deber de pagar los sueldos. Eso es la justicia que Dios pide. Entonces, el obispo decía al Estado, a la educación nacional, pues, eso es la situación, no podemos. Entonces el Estado intervino para decir, no te cierres, por favor.
No cerréis.
Te quedas abiertas.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
Y ayudó.
Sí, hasta hoy hay unos 40 profesores que el Estado mismo paga sus sueldos para ayudarnos. Ya, uno de los mayores bienhechores de la iglesia en Djibouti es el Estado mismo. Es muy bonito, porque muchos de los funcionarios, hasta el mismo presidente, son antiguos alumnos de nuestras escuelas. Y saben que no estamos ahí para otra razón que el éxito íntegro del joven. Que sea intelectualmente formada y también espiritualmente.
Y me imagino que precisamente tu presencia en esta presentación de la campaña de infancia misionera es porque a través de ese cauce también experimentáis la solidaridad y la comunión de las iglesias del resto del mundo que quieren ayudar, especialmente en este sector de los niños y los jóvenes.
Sí, sí, pues es eso la cosa más hermosa, es cuando veamos en los niños esta virtud de querer ayudar a los demás. Y también, tan pobres que sean, los niños, yo creo, no solamente en Djibouti, pero en todo el mundo, tienen esta dignidad de desde su pobreza son, sin embargo, generosísimos. Y eso constatamos cada día en nuestros centros. Tenemos días en la diócesis donde animamos a los niños a ayudar a los demás que están en necesidad
mayor que ellos.
Y eso, intentando a explicarles que no solamente los niños tienen derechos de tener cosas y de tener, una educación, padres, lo que sea, también tienen deberes, mismo desde su pobreza, de ayudar a los demás. Y eso es lo específico de este milagro de la iglesia en esta parte del mundo. Podemos colaborar juntos, lo que sea la religión, para edificar una sociedad más justa.
Marc Desert, misionero, vicario general de la diócesis de Djibouti, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a España y al espejo de la cadena COPE para contarnos cómo vive esa pequeña comunidad y también la utilidad de esta campaña de la infancia misionera. Un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos para cuando vuelvas a esa tierra que ya es tuya.
Pues gracias, yo llevo España en mi corazón a Djibouti.
Fuerte abrazo, muchas gracias, Marc.
De nada, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad con la entrevista que la revista Vida Nueva ha realizado al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano.
En la que habla de asuntos como la reforma de la curia o la situación política en España, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente es la portada de la revista Vida Nueva, una amplia entrevista al número 2 del Vaticano realizada en fechas recientes. Es más, habla también de la situación política de España, del peligro de la ingobernabilidad, que no favorece a nadie, y habla de Cataluña. Pide diálogo y pide que, hasta 3 veces, insiste en esta entrevista, que lo de Cataluña se resuelva dentro del marco de la legalidad constitucional. El principal colaborador del Papa Francisco asegura que tiene gran confianza en la madurez política del pueblo español, que ha hecho la transición de forma ejemplar, y además pide al nuevo gobierno que trabaje por los intereses de todos y que efectivamente represente a todo el país. Habla de todo lo que os podáis imaginar, de reforma de la curia, de las supuestas resistencias que a las cuales les quita importancia, dice que son prácticamente fisiológicas, y en definitiva demuestra conocer muy bien no solo el Estado Vaticano, sino también nuestro país y la situación de la Iglesia en España, a la que quiere y sigue de cerca.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a España, precisamente. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha denunciado la incapacidad política ante el drama de los refugiados.
Una incapacidad política frente a los numerosos ofrecimientos de instituciones eclesiales y de ciudadanos de buena voluntad que resalta en su carta pastoral ante la Jornada del Emigrante y el Refugiado que se celebra el próximo domingo. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El arzobispo de Sevilla ha denunciado la situación que atraviesan miles de hombres, mujeres y niños procedentes de países en guerra, agolpándose a las puertas de Europa y arriesgando su vida hasta la muerte en el Mediterráneo. En una carta pastoral con motivo de la Jornada del Emigrante y el Refugiado que se celebra el día 17, Monseñor Juan José Asenjo denuncia la incapacidad política ante esta emergencia humanitaria y lamenta que no se hayan concretado todavía los contingentes de emigrantes que se debe acoger y plantea el efecto perverso que ha tenido la crisis de los refugiados en un reforzamiento del el blindaje de las fronteras externas de la Unión Europea. Además, rechaza la diferenciación entre emigrantes y refugiados, en especial sirios. Se considera legítimo el derecho de estos últimos, pero no el de los primeros, y Monseñor Asenjo recuerda que la Iglesia rechaza esa distinción.
Y hablamos ahora precisamente de que el próximo 24 de enero, como hemos escuchado en nuestra entrevista, se va a celebrar en España la Jornada de la Infancia Misionera.
Y que hoy ha presentado en rueda de prensa el director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España, Anastasio Gil.
Es la fiesta de los niños que con sus oraciones y sacrificios ayudan a sus coetáneos más necesitados, haciéndose misioneros y testigos de fraternidad y de compartir.
Pues con esta noticia de la Jornada de Infancia Misionera, que ya tendremos ocasión de volver a recordar, vamos a concluir nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Mañana, como todos los viernes, tendremos tiempo en el Espejo para la vida de la iglesia más cercana a cada uno, de la iglesia diocesana. Y por la noche, con Faustino, por supuesto, el análisis de toda la actualidad eclesial de esta semana en la linterna de la iglesia. Ahora les dejamos ya con José Luis Pérez y todos los compañeros de informativos en el mediodía COPE con la información de España y del mundo. Hasta mañana, buenas tardes.